Ya está Florencia Alonso aquí en la cabina para hablar del proyecto de ley que fue aprobado en diputados, tiene media sanción, que tiene que ver con la tenencia de tierras y legislación en contra de la extranjerización, que yo creo debe ser la primera vez o, digamos, la legislación que tenemos en este momento está siendo tratada allí. Tiene que ver con la compra de tierras por parte de estados extranjeros. Prevé diferentes mecanismos, no es solo la compra por parte de estados de forma directa, sino también a través de sociedades anónimas y otros mecanismos, pero para analizar esta nueva legislación, que reiteramos tiene solo media sanción, que fue presentada en noviembre del año pasado y tuvimos hablando también, conociendo un poco sobre este proyecto en la nueva mañana, recibimos a Florencia Alonso. Florencia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para todos. Sí, así es, como bien decías vos, Arrana, por primera vez en mucho tiempo se volvió a legislar sobre tierras en Uruguay, sobre todo concretamente en lo que tiene que ver con tierras para producción agropecuaria, y también tratando de combatir un poco el problema de la extranjerización, ¿verdad? En realidad esta ley obtuvo la media sanción el 4 de julio, hace ya 10 días. Probablemente mucha gente no se haya enterado siquiera porque los medios no le dieron de repente la cobertura que hubiera meritado el tratamiento de una ley de este tipo.
Sí, ni tampoco se lo dieron cuando se presentó el proyecto, ni ahora que obtuvo media sanción.
Sí, así es. Sin dudas, todavía no está completado el trámite parlamentario, falta todavía que se expida el Senado, pero fue un paso importante el que se dio ahora hace unos días. Como para ir entrando un poco en lo que es la ley y demás, vamos a recorrer un poquito el proceso, cómo se fue dando. Y fue así, ¿no? A fines del año pasado, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, sí. Creo que fue a instancias del diputado Yeru Pardiñas, del Partido Socialista, que se presenta el proyecto de ley, que es, una ley de tierras, ni más ni menos, que concretamente trata de centrarse en torno a la problemática de la extranjerización de la tierra, ¿no? Es una ley bastante breve, que establece de forma breve lo principal, en donde es más larga, obviamente, la exposición de motivos que la propia ley. Pero busca solucionar un problema en concreto, y es que ningún estado extranjero pueda adquirir tierras en Uruguay para explotación agropecuaria. Ese es el objetivo de la ley. Esto es que ningún estado extranjero, en sí mismo, pueda comprar las tierras, ni tampoco que ningún estado extranjero pueda ser parte de una sociedad anónima que compre las tierras, o tampoco que ningún estado extranjero asociado con particulares, o que haya empresas en las que los estados extranjeros tengan acciones, que ninguna de esas situaciones pueda llevar a la compra de tierras en Uruguay para producción agropecuaria. Los principales argumentos que movieron esta ley fueron principalmente la soberanía de los países, ¿verdad? Que es el argumento principal que se manejó en las cámaras. Y también tratar de adelantarse un poco a este fenómeno que se conoce mundialmente como acaparamiento de tierras, que, si bien en Uruguay no es una realidad demasiado extendida todavía, es una realidad que en algunos países de la región y fuera de la región también, como en el continente africano, por ejemplo, ya se extendió bastante, ¿no?
Sí, bajo esta modalidad de que son los estados quienes adquieren la tierra, ya sea directamente o a través de una sociedad anónima o de una empresa en la cual participan. Bajo esa modalidad, acá en Uruguay no está extendido. Sí, lo que hay, por supuesto, privados, de extranjeros a través de empresas o particulares que tienen tierra en Uruguay. Eso sí, sin duda, se ha extendido particularmente en los últimos años.
Sí, así es. Se ha extendido la extranjerización de particulares. También digamos que hay un problema que todavía no se termina de combatir, que es el acaparamiento de tierras por parte de particulares nacionales. También
la concentración, ¿no?, de la tierra más allá de la nacionalidad del propietario, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que también es un problema.
Por supuesto. El tema es que, en el mundo se han venido dando, sobre todo por parte de algunos países en particular, como pueden ser China, Singapur, que han intentado adquirir tierras dentro de territorios de países, estados, naciones, con el fin de producir agropecuariamente o no necesariamente, capaz que a veces es con el fin de especular nada más.
Claro.
Que se compran las tierras y después solamente como forma de especulación, y después las tierras quedan ahí improductivas y encima de todo son propietarios otros estados-nación, ¿verdad? Entonces, claro, sin duda esto es una pérdida de soberanía muy importante a la que se tienen que enfrentar los estados. En Uruguay aún no sucedió esto en grados demasiado considerables, pero sí lo que se intenta con esta ley justamente es prevenir esto, ¿verdad? Que no se tenga que llegar a un punto de gravedad para poder legislar al respecto. Sí hay un caso en particular, nos contaba Lucía Zapata, la columnista de Te digo la otra, ella nos comentaba que hay un caso ya del estado de Singapur que compró tierras en Uruguay. Que es bien. El único caso que tenemos por ahora nosotros, pero que bueno, hay otros casos en otros países, sobre todo en Argentina y Brasil, en donde esto ya se dio en gran medida. Y bueno, sin dudas el caso del continente africano, en donde concretamente la República Popular China ha adquirido grandes cantidades de tierras para este tipo de producción, ¿verdad? Y bueno, algunos detalles de la ley fue que se aprobó por unanimidad de los diputados presentes en la Cámara. Esto no es por los 99 diputados porque no estaban presentes. Sí estaban presentes los 50 diputados del Frente Amplio, que obviamente, bueno, eran quienes habían presentado la ley y por lo tanto estaban más interesados en que se aprobara. Pero también por los otros diputados de los demás partidos que estaban en Cámara en ese momento, que bueno, eran alrededor de unos 60 y pico de diputados que se encontraban ahí. Por lo tanto, bueno, salió con votos de todos los partidos políticos.
Bien, perfecto.
Y bueno, también otro de los puntos que se quiso, digamos, considerar a la hora de legislar en esta materia tiene que ver con algo que se deja claro en un informe de la FAO el año pasado, y es que, bueno, sin duda lo que buscan aquellos países que vienen a adquirir tierras a países de Latinoamérica o de África es tratar de solucionar sus problemas alimentarios a través de las tierras que adquieren en otros estados. Y esto sin duda es algo que no está bien, digamos. Sí. Y que no puede ser que haya países en los que, bueno, para solucionar sus problemas propios de alimentación se tenga que recurrir a lo que significa una pérdida de soberanía de otros estados seguramente subdesarrollados o en vías de desarrollo, que son los que todavía no tienen legislación al respecto, ¿no? Porque por supuesto que hay países en donde ya hace mucho rato que existe.
Está pasando esta situación, ¿no?
Sí, o que existe este tipo de medidas que de repente para nosotros son sumamente novedosas. Pero bueno, si bien sabemos que la ley en sí misma, hay muchos puntos que deja sin tratar y que es como bastante acotado a un problema en particular, creemos que es un avance, sin duda, porque bueno, en los últimos años, en lo que son los últimos... del retorno a la democracia para acá concretamente, para ser específicos, todavía no se había legislado en esta materia. Entonces, bueno, nos parece que es una ley que no tiene precedentes y que, por lo tanto, se puede considerar un avance. Eso sí, no nos podríamos quedar solamente con esta ley porque, bueno, no termina de resolver ni el problema del latifundio ni tampoco el problema de la extranjerización de la tierra en sí mismo, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, algunos datos que repasábamos cuando salió el proyecto de ley, hoy, más allá del tema de los estados, ¿no? Hablando de la extranjerización de la tierra, hoy el 26% de las explotaciones agropecuarias corresponden al provecho de productores extranjeros, mientras que en 1990, para tomar otro mojón, casi el 97% de las explotaciones agropecuarias estaban en manos de uruguayos. Hoy es el 75% más o menos que está o sigue en manos de productores uruguayos. Eso en cuanto a la extranjerización, en cuanto, bueno, a la concentración de la tierra, también ha habido un proceso creciente que repasábamos en esa entrevista justamente que hacíamos en el mes de noviembre del año pasado. Ya hace bastante que parezca poco. Hablábamos con Ernesto Agassi en aquel momento, que es uno de los redactores del proyecto junto con el senador Enrique Rubio, y también hablamos en ese momento con Ignacio Narbondo, de Extensión Universitaria, que trabaja justamente en estos temas y particularmente en la unidad de relacionamiento con el sector productivo, y que, bueno, nos daba justamente algunos datos y también planteando la crítica de que, bueno, solo regula un aspecto de la extranjerización y de la concentración de la tierra, que es la compra de tierras por parte de estados extranjeros. Queda todo un abanico de temas aún por cubrir que no han sido tratados ni discutidos, por lo menos dentro de lo que es la opinión pública y menos dentro del Parlamento Nacional.
Sí, sin dudas. En lo que tiene que ver con concentración de la tierra, fueron muy pocos los avances que se intentaron hacer en esta legislatura en particular. Sin dudas, la idea del presidente Mujica, ¿no? De grabar al campo, sobre todo en grandes extensiones, fue algo que iba en ese sentido. Posteriormente se encontró la traba de la Suprema Corte de Justicia cuando declara la ley inconstitucional. Pero bueno, como que hubo algunos vagos intentos. Por supuesto que esto no ha llegado ni cerca a solucionar el problema de fondo, ¿verdad? Pero después otro punto que estaría bueno empezar a discutir un poco es, porque me acuerdo que en el programa se dio como un debate, ¿no? Cuando tratamos este tema, entre digo la OTA, que era, bueno, ¿qué sería más importante, ¿no? ¿La concentración de la tierra o la extranjerización? Porque había algunos compañeros que planteaban que en realidad no importaba
el titular formal.
Claro, la nacionalidad de los propietarios de la tierra, sino que la tierra estuviera concentrada. Y mientras que, bueno, no sé, había otros que humildemente pensábamos que en realidad sí tenía bastante que ver que fueran extranjeros o que fueran capitales nacionales. En particular, creo que esta ley es positiva y todas las leyes que intenten legislar contra la extranjerización, ya sea de estados, de particulares, son positivas porque creo que sí es importante la nacionalidad de los propietarios de la tierra. Me parece que tarde o temprano esto va a ser, hoy en día significa ya de por sí una pérdida de soberanía sobre nuestro propio territorio, pero también creo que más adelante nos puede traer inconvenientes concretos reales en caso de sufrir algún tipo de conflicto de intereses con algún otro país extranjero, que sin dudas independientemente de que los capitales sean particulares o no, no va a tener dudas en defender, entre comillas, los intereses de esos particulares. Siempre se pone el ejemplo de lo que pasó en Argentina con Repsol, ¿verdad? Que estaba asociada a YPF, estaba privatizada, y en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, se volvió a nacionalizar, y eso significó que el gobierno de España, que no tiene nada que ver con Repsol, porque en realidad Repsol es una empresa española, pero privada, eso significó que el gobierno de España terminara defendiendo fervientemente a Repsol en distintos ámbitos internacionales, como si fuera la misma España la que estuviera siendo violentada en sus intereses. Entonces nos parece que sí es importante que se intente acotar este problema, que ya sea de parte de particulares o de estados, es algo que a futuro nos puede traer muchos problemas si no le prestamos atención hoy mismo, ¿verdad?
Bien, y nos quedan pocos meses para que se sancione definitivamente. En septiembre, el 15 de septiembre creo que es, se termina la legislatura, parece ser, por el tema de las elecciones y demás.
Sí.
Hay otros proyectos también que han quedado un poco retrasados, como el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Tampoco se sabe qué tanta urgencia tiene la bancada del Frente Amplio en aprobar esto. Faltando tan pocos meses, tal vez se apruebe. Al no tener tampoco mayor obstáculo mediático en la opinión pública, yo creo que tal vez se apruebe en los próximos meses.
Bueno, esa es la idea. De hecho, ya de por sí es bastante llamativo.
Mientras Tabaré más que no se pronuncien que no es conveniente ahora aprobarla.
Creo que no, nadie se ha pronunciado dentro del Frente Amplio en contra de esta ley. E incluso, también se han encontrado aliados coyunturales dentro de los partidos tradicionales.
Eso,
¿verdad?
Ayuda.
Eso ayudó bastante a la bancada de Frente Amplio, a poder colocarla con más fuerza en la Cámara. Pero sin dudas, creo que va a ser una prioridad de la agenda de la bancada de Frente Amplio. Esta ley, como vos decís, falta muy poco para que termine la legislatura. Si no es una prioridad, en realidad como que no va a ser una realidad tampoco. Entonces, creo que justamente con esto se buscó. Ya de por sí que una ley así se aprueba en julio, un año electoral, demuestra que evidentemente hay interés por legislar en esto. Y enseguida, que se aprobó la ley en diputados, ya pasó a comisión del Senado, donde se está discutiendo. Y la idea es que se sancione completamente a la brevedad. E incluso que el presidente Mujica también la promulgue con rapidez. Bien. Para que entre en vigencia cuanto antes, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta capaz que te mato acá al aire. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el programa de Frente Amplio para el gobierno 2015-2020 en relación a la concentración o la tenencia de tierra? Si es que dice algo.
Sí, dice algo, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Por supuesto que ese es un tema que nunca falta, ¿no?
Es un tema histórico, además, de la izquierda, ¿no? También.
Claro, sí, sí, sin dudas. De la izquierda y también de por ejemplo, algunos partidos tradicionales, como el Partido Nacional, que incluso de la mano de Carlos Julio Pereira o de Wilson Ferreira Lunate, tuvo como algunas propuestas concretas.
Muy fuertes.
Que se tomaron como bandera, previo a la dictadura sobre todo, y después también, ¿no? Sí, el programa del Frente Amplio se pronuncia al respecto, por supuesto. Se tengo entendido que, bueno, que la Comisión de Agro, que fue la que trató el tema en el Congreso del Frente Amplio, se desarrolló una discusión bastante interesante, pero hasta donde yo tengo entendido no se colocan medidas concretas a implementar en el próximo periodo de gobierno. Pero esto es así con muchos temas, porque en realidad justamente está esa visión de que los programas no tienen que ser los planes de gobierno, ¿verdad? Que son dos cosas distintas.
Que no tienen que concertar a los gobernantes. Digamos.
Claro, y que tampoco tienen que comprometerse con medidas concretas,
que
sino
después
en realidad,
no se puedan cumplir, tal vez.
Claro, tal vez no se puedan cumplir, o tal vez sí, pero que no pasa tanto por la medida en sí, sino que lo que es importante es que marque el rumbo este programa.
Fue lo que pasó con la ley de la marihuana, que no estaba estatuido claramente, sino que, bueno, recorrer caminos, tendientes, y bueno, finalmente tenemos una ley bastante completa en ese sentido.
Sí, sin dudas. Lo que se planteaba en realidad, el programa de Frente Amplio para este periodo, era empezar a rediscutir la política de drogas, desarrollar un debate nacional de drogas, y en realidad se terminó avanzando bastante más de lo que tenía previsto el programa de gobierno. Por supuesto que hubo algunas leyes en concreto en donde sí el programa se comprometió a avanzar, como es la ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, son casos bastante particulares, ¿verdad? Mm. En realidad lo que más se ve en los programas, no solo del Frente Amplio, sino de todos los partidos, es que, bueno, se marcan rumbos bastante claros y luego sean los candidatos y sus equipos los que pongan los énfasis, ¿verdad? Bien. Un caso emblemático fue el de la educación, ahora en este programa de gobierno para el periodo que viene, por parte del Frente Amplio, en donde no se dice explícitamente en el programa que se va a llegar a un 6%, sino que se dice algo así como que se va a tender hacia
un 6%. Los recursos.
Y dice concretamente hacia un 6%, pero no se compromete en particular a eso. Y bueno, luego fue Vázquez quien públicamente se comprometió a llegar al 6% del PDI para la educación. Entonces, como que, bueno, los programas tienden a ser importantes en términos de líneas programáticas. De hecho, hay quienes estudian las diferencias ideológicas de los partidos a partir de sus programas de gobierno, porque es posible hacerlo, sobre todo en algunos temas en particular, en donde hay bastantes diferencias. Pero está claro que no se profundiza demasiado en medidas concretas.
Claro.
Uno sí de los puntos que se va a incluir en el programa de gobierno del Frente Amplio tiene que ver con algo impositivo del campo, y es con el impuesto primario. Uh-huh. Eso es una medida que ya se incluyó en el programa de gobierno. Es una medida particular en la que hubo acuerdo en todos los sectores y bases del Frente Amplio con implementarlo nuevamente en el periodo que viene.
Sí, porque están exonerados de pagar el impuesto primario los predios rurales, los establecimientos, y ahora la idea del Frente Amplio es que paguen nuevamente ese impuesto primario que pagan muchos ciudadanos, y bueno, que el campo también lo pague, ¿no?
Sí, sin dudas. En realidad, históricamente el impuesto primario había sido extendido en todos los padrones,
claro,
tanto urbanos como rurales. Luego, en la crisis de 2002, se entendió que en realidad el campo estaba siendo bastante sobrecargado, sobre todo que la coyuntura económica era muy desfavorable para la producción agropecuaria, y se los exoneró provisoriamente.
Para generar un incentivo a la producción.
Exactamente.
Provisorio para siempre, como decía aquella propaganda.
Claro, se los exoneró provisoriamente de pagar este impuesto con el objetivo de, a la brevedad, en cuanto a la situación mejorara, reponerlo, ¿verdad?
Y hace tiempo que la situación mejoró.
Hace
bastante.
Mucho tiempo que la situación mejoró, y para el campo más aún. Creo que ha tenido, bueno, números muy favorables, como hacía mucho tiempo que no tenía. Y, por supuesto, desde que Uruguay comenzó a salir de la crisis, el campo fue uno de los empujes que tuvo Uruguay, ¿no? Fue sin duda uno de los sectores que más creció. Entonces, no parece ser demasiado justo que esta medida se extienda mucho tiempo más en el tiempo, y de hecho en ese aspecto en particular sí se comprometió el programa de Frente Amplio a avanzar. Vamos a ver cómo se da la correlación de fuerzas también a la interna del Frente Amplio, para ver, digamos, cuáles son los temas en donde se va a avanzar más en materia de agro en el próximo periodo.
Sí, y también, con la encuesta de Botinelli, que da que el Frente Amplio tal vez, o es probable, vamos a decir así, que no tenga mayoría parlamentaria, eso también va a cambiar un poco el panorama en lo que tiene que ver con la legislación en la cual puede avanzar el gobierno de Tabaré Vázquez bueno, ya damos por sentado que Tabaré Vázquez va a ser presidente.
Eso tampoco está bien, en realidad. Eso. Tenemos que decir que es el candidato con más posibilidades.
Es el favorito.
Todavía la ciudadanía no se pronunció, ¿no? Entonces vamos a ser un poco más cautelosos en
sí,
eso.
Sí, todas las encuestas dan que ganaría Tabaré Vázquez. La cuestión es qué apoyo parlamentario podría obtener, que es muy importante justamente para poder avanzar en algunos temas, ¿no?
Sí, sin dudas, las mayorías parlamentarias han sido la herramienta principal.
Incluso algunos dirigentes de la oposición le critican que el Frente Amplio no ha aprovechado lo suficiente sus mayorías parlamentarias.
Sí, por un lado, los dirigentes de la oposición critican eso. Luego se habla de que el Parlamento en realidad ha sido secuestrado por las mayorías durante estos 10 años. Pero en realidad lo concreto es que las mayorías parlamentarias son las herramientas que todos los gobiernos tuvieron para poder aprobar sus propuestas. Ya sea en forma de gobierno mayoritario, como es ahora.
O a través de acuerdos.
Como gobierno de coalición, por supuesto. La coalición de gobierno de Jorge Valle o del segundo gobierno de Sanguinetti, en realidad... justamente fueron la forma que los ejecutivos encontraron de aprobar sus proyectos lo más exitosamente posible. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero sin dudas el tema agropecuario es uno de los temas en donde hay más discrepancias en nuestro sistema político. No es el único tema. También los temas internacionales son bastante discutidos. Los temas de economía, ni que hablar, que siempre son polémicos. Y también los temas de repente educación, ¿no? O de seguridad ciudadana, ni que hablar. Entonces creo que va a haber que prestar mucha atención a los avances o retrocesos que pueda haber en el próximo periodo legislativo en torno a estos temas, porque, bueno, sin dudas la correlación de fuerzas en el Parlamento y también en la interna del Frente Amplio van a delimitar bastante, bueno, la realidad que se pueda tener en un próximo gobierno, ¿verdad?
Bien, así que tenemos que estar atentos a la correlación de fuerzas, es decir, gobierno-oposición en el próximo periodo de gobierno, pero también cómo vote cada sector dentro del Frente Amplio, lo cual eso también le va a dar un cariz diferente a lo que se puede hacer en materia legislativa en el próximo gobierno. Eso es un punto importante también a tener en cuenta.
Sí, sin dudas. En los partidos uruguayos son muy importantes las fracciones o sectores dentro de los partidos. En el caso del Frente Amplio es muy notorio porque, bueno, son muchos los sectores que lo integran. Claro. Pero también en los casos de los partidos tradicionales es algo a lo que hay que prestar atención. Porque, bueno, creo que eso habla de hacia dónde estaría más orientado cada partido, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, hay que prestar atención a las fracciones. En particular en el Frente Amplio todo el mundo está expectante en torno a un sector en particular, que es el de Raúl Sendic, porque, bueno, da como bastantes, no incertidumbres, pero sí genera como bastante curiosidad,
sector,
¿no?
Es un sector nuevo.
Por supuesto, es un sector nuevo.
Nueva.
Genera como bastante curiosidad saber el perfil que le puede llegar a dar Raúl Sendic a su bancada en un próximo gobierno del Frente Amplio. Es algo que en realidad como que todos tenemos un poco de dudas para dónde va a ir un poco,
línea, ¿no?
Claro, ¿cuál es la
Raúl
línea?
Sendic. A veces también como sector nuevo y como dirigente, no es nuevo, pero que ha salido ahora, digamos, está en los medios. Y bueno, a veces también muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que piensa Sendic y qué es lo que podría hacer en materia legislativa su sector de obtener las mayorías? En las elecciones internas le fue muy bien, pero no se puede extrapolar lo que le pasó allí en las elecciones internas con lo que le pasaría en las elecciones nacionales, que es un ámbito distinto y se vota diferente, pero también, como decía Florencia, hay expectativa, bueno, qué es lo que va a plantear su sector, qué es lo que va a impulsar, cómo va a trabajar.
¿Cuáles van a ser sus prioridades?
¿Cuáles
¿no?
van a ser sus
temáticas.
Prioridades como legisladores allí en el Parlamento Nacional?
Sí, sin dudas. Una cosa que estaría bueno señalar es que, bueno, por primera vez es muy probable que se rompa la mayoría del MVP dentro del Frente Amplio. Es decir, no que se rompa, sino que, bueno, no sea finalmente la primera fuerza. Es la primera vez en 10 años que esto puede llegar a suceder. Entonces también va a ser un cambio. De repente como que todos nos hemos acostumbrado a considerar que el MVP es la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio. Y esto de repente ya está como un poco más en duda. Y también, bueno, va a hablar un poco... y esto se va a ver sin duda reflejado en el Parlamento, ¿no? Porque, bueno, va a ser como a esta altura una tradición, ¿no? Que en dos periodos legislativos siguientes esto fuera así. Así que, bueno, vamos a tener que prestar atención a los resultados electorales para saber también cómo se va a legislar en el periodo que viene. Y, bueno, sin dudas, en lo que tiene que ver con la temática de agro, va a ser muy importante las mayorías o no, que pueda obtener el Frente Amplio en el periodo que viene para legislar en torno a esto.
Sin duda, y veremos qué pasa en estos pocos meses, días que nos quedan de actividad parlamentaria, digamos, y si finalmente el proyecto que regula la extranjerización de tierras o un aspecto de él se aprueba. Consideramos, opinamos desde acá que probablemente sí, uh-huh. porque tiene el apoyo del Frente Amplio y también de algunos legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional que le apoyaron allí en la Cámara de Diputados. Florencia, muchas gracias. Te esperamos el lunes que viene y, por supuesto, no se olviden que mañana martes a las 9 de la noche está, te digo la otra, con varios temas de la actualidad política.